y condiciones en www.drsimi.cl.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En las empresas en Chile, de cada 10 puestos en gerencia de primera línea, solo 2 son ocupados por mujeres. La Universidad Autónoma de Chile actúa hoy con la beca Impulso Femenino, con cobertura del 100% del arancel en 2 magísteres y en 5 diplomados. Postula hasta el 23 de marzo en posgrados.uautónoma.cl.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
Estamos en Casa de Lata, Huillinco, Tres Esteros, Wilma, Trumao y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Verano, otoño, invierno, primavera. Bio Bio. Todas las estaciones. Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El presidente electo José Antonio Kast se encuentra reunido con el rey Felipe VI de España. Esto es en medio de una extensa jornada de reuniones bilaterales. Todo se da en medio de publicaciones de la prensa brasileña que estaban asegurando más temprano que el presidente Lula desistió de concurrir al cambio de mando, algo que ha sido confirmado oficialmente hace algunos minutos. En sus últimas 24 horas como el presidente de la República, Gabriel Boric volvió a defender su legado y emplazó a José Antonio Kast a darle continuidad a políticas de Estado. A horas del cambio de mando, los partidos del actual oficialismo apuestan por transformarse en una oposición, dijeron, muy articulada en el nuevo ciclo político. Las fuerzas del progresismo hicieron oficial el acuerdo total con el Partido de la Gente en el acuerdo administrativo por la Cámara de Diputadas y Diputados. La única duda del sector es el diputado Jaime Mulet, quien esta mañana aseguró no creer en ese acuerdo. Este jueves vence el plazo para que el gobierno argentino decida si hará efectiva la extradición de Galvarino a Pablaza a Chile, luego de que la justicia trasandina dejara sin efecto su condición de refugiado. Luego de 5 horas, o más de 5 horas, de declaración voluntaria, Manuel Guerra se enfrenta a los interrogatorios del Ministerio Público y los querellantes en el segundo día de formalización en su contra por delitos de corrupción. Esta madrugada volvió al sector de la Plaza Baquedano el monumental al general Manuel Baquedano. Familiares intentan rescatar el cuerpo de un presunto narco asesinado en Quilicura. Un funcionario de la Policía de Investigaciones abatió a un delincuente que intentó robarle su vehículo en una bencinera. Esto fue en la comuna de Quilicura. En el ámbito internacional, el director ejecutivo de Saudi Aramco advirtió que el conflicto en Medio Oriente tendría consecuencias catastróficas para el mercado petrolero y efectos drásticos sobre la economía global si es que se prolonga. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que estaría dispuesto a hablar con el nuevo liderazgo en Irán, pero advirtió que dependería de los términos en los que se establezca ese diálogo. Más de 200 personas fueron evacuadas debido a inundaciones reportadas en la provincia ecuatoriana fronteriza con Perú. En los deportes, la selección chilena de hockey césped femenina subió a un histórico 11º lugar en el ranking mundial. Y con 4 partidos arranca esta jornada los octavos de final de la Champions League.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permiso de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:00 p.m. 4 minutos.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, martes 10 de marzo. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante en la información nacional e internacional. Pero antes de eso, siempre hasta ahora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV. Comencemos con las noticias. Por cierto, que hoy la noticia o las noticias de estos últimos días antes del cambio de mando son políticas. El presidente electo José Antonio Kast está reunido a esta hora con el rey Felipe VI de España en medio de lo que ha sido desde las 9 de esta mañana y hasta ahora, y va a seguir siendo, una extensa jornada de reuniones bilaterales. Se confirmó que el presidente de Brasil, Lula da Silva, desistió de concurrir al cambio de mando, lo que tiene también obviamente varias lecturas, una de la política interna allá en Brasil y también lo que podría significar para nuestro cambio de mando acá en Chile. María José de la Barra tiene todos los detalles. Hola, María José, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A menos de 24 horas de ser investido como presidente de la República, José Antonio Kast ha protagonizado esta jornada diversas reuniones bilaterales. El lugar, el Palacio Cousiño, donde llegó antes de las 9 de la mañana, minutos antes de las 9 de la mañana, para poder liderar entonces 22 encuentros con distintas delegaciones y representantes internacionales. En la previa, de hecho, agradeció a las autoridades internacionales que van a concurrir a nuestro país para este proceso de traspaso de mando y confirmó que no solamente hoy, sino mañana también tendrá algunas reuniones bilaterales.
Tenemos varios invitados internacionales a quienes les agradecemos hacerse parte y siempre mirando el bienestar y el beneficio de nuestros compatriotas. Vamos a tener varias bilaterales hoy día y algunas también mañana. Así que espero poder tenerlas, ya que es importante que aquellos que vienen a nuestra patria, a este cambio de mando, tengan la oportunidad de conversar conmigo, con algunas de las autoridades que ellos planteen.
Tal como se decía hace unos minutos, en este momento el presidente electo José Antonio Kast se encuentra reunido con el rey Felipe VI de España, quien llegó antes de las 12:30 para poder encabezar esta reunión bilateral que debería terminar dentro de unos minutos más. Pero uno de los que estuvo presente esta mañana fue el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quien vino acompañado de la presidenta electa de ese país, Laura Fernández, y le entregó sus mejores deseos a la administración entrante. También abordó, por cierto, las críticas a lo que ha sido el plan escudo de las Américas, un plan que suscribió él como presidente de Costa Rica, que no firmó José Antonio Kast por su calidad de presidente electo, pero sobre todo abordó las críticas al hecho de que haya cooperación internacional para intervenciones militares. Escuchemos lo que dijo el presidente de Costa Rica esta mañana antes de reunirse con José Antonio Kast.
Yo tengo un gran aprecio por la posibilidad de que los Estados Unidos de América, y hablo por Costa Rica, nos ayude a combatir a combatientes no estatales.
En representación del gobierno de El Salvador estuvo la delegación que estuvo también encabezada por el vicepresidente de ese país, Félix Ulloa, quien no solamente agradeció la invitación de José Antonio Kast a la ceremonia de cambio de bando, sino que confirmó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, viajará a nuestro país en el mes de mayo.
Sin duda, es uno de los compromisos que el presidente Bukele tiene en su agenda. Está agendada para el próximo mes de mayo. Esperamos que sea dentro del marco de las celebraciones. Chile tiene lugar en ese periodo y con todo gusto el presidente Bukele va a poder estar presente aquí y continuar ese diálogo que tiene con el presidente Kast.
Ustedes escuchaban al presidente electo José Antonio Kast, quien dijo antes de iniciar esta jornada que espera también tener reuniones bilaterales mañana. Una de las que estaba planificada era la reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que según los registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil, arribaría a nuestro país esta jornada a las 20 horas con 25 minutos. Sin embargo, en medio de las reuniones bilaterales que están teniendo lugar acá en el Palacio Coutinho, fueron distintos medios internacionales de la prensa brasileña quienes daban a conocer que el presidente de Brasil habría desistido de venir a nuestro país para participar de la ceremonia de traspaso de mando. El motivo, según la información que dieron a conocer los medios brasileños, es la presencia de Flávio Bolsonaro en esta ceremonia. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien figura también y corre en algunas encuestas o en los sondeos también como carta presidencial fuerte para suceder al propio presidente Lula. Esa sería la razón. Ya se confirmó también de parte de las autoridades de la Cancillería de nuestro país que no vendrá el presidente Lula, pero que sí va a venir en representación de la delegación el canciller brasileño Manuel Vieira, que no sabemos si es que se va a reunir o no con José Antonio Kast. Era una de las bilaterales más esperadas por la oficina del presidente electo, sobre todo para hablar del tema de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, pero ya sabemos entonces que existe esta negativa, que el presidente Lula no vendría a nuestro país. No hay ninguna versión de la oficina del presidente electo. De momento veremos qué es lo que sucede dentro de las próximas horas, donde también deberían realizarse otras bilaterales con los presidentes de Bolivia, de Ecuador, de Honduras, Panamá, entre otros. Catherine.
Sí, yo hablaba en la introducción, Majo, tú también lo mencionabas, ¿no? Esto de la relevancia de la presencia, ahora ausencia, de Lula da Silva. Por un lado está la lectura de la política en su país, tú mencionabas, se ha confirmado a Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro. Como decías tú, hay muchas encuestas que muestran en Brasil que ya pilló en esas encuestas a Lula, que quiere ir a la reelección como candidato presidencial, y que por lo tanto esa confirmación acá le habría complicado. Hay otros que dicen que él está buscando apoyos políticos para poder efectivamente seguir perfilando su campaña. Eso allá en Brasil, que es su tema y él lo verá. Pero acá en Chile, de las expectativas que se tuvo respecto de quiénes iban a llegar al cambio de mando, digamos que Lula era el que daba más peso finalmente, sin entrar en ninguna sutileza de los demás, ni tampoco herir ninguna imagen o idea respecto de quienes van a estar, que obviamente son invitados y etcétera. Pero desde el punto de vista político, Lula tenía un peso que los otros no tienen, como en algún momento se habló de Bukele y otros. Eso sí significa algo para la ceremonia de mañana y particularmente para José Antonio Kast, ¿no?
José Antonio Kast se reunió con el presidente Lula a fines de enero en el Foro Económico de América Latina y el Caribe que ocurrió en Panamá, y en esa línea claramente también llamaba mucho la atención lo que podía ocurrir con la visita que pudiese realizar a nuestro país para poder hablar de todos estos temas. Están saliendo autoridades en este momento, Katy. Al parecer, según las personas que comienzan a salir, puedo presumir que se retiraría en los próximos segundos el rey de España, el rey Felipe VI de España, luego de esta reunión con José Antonio Kast, una reunión que se habría extendido entonces por cerca de 40 minutos. Veremos si es que sale. Yo te alerto cualquier cosa mientras seguimos hablando tema, porque el punto más importante era lo que tiene relación entonces con la llegada del presidente Lula. ¿Por qué era tan relevante? Porque uno, ya se habían reunido, eso es lo que estábamos hablando antes de que salieran parte de los integrantes de la delegación del rey de España. Pero aparte, por la candidatura de Michelle Bachelet, esto es clave. José Antonio Kast ha dicho que le gustaría conversar con representantes internacionales respecto a esta candidatura y sobre todo con el presidente Lula, con quien ya ha tenido acercamientos diplomáticos. Querían hablar de este tema, de cuál era la razón que motivaba finalmente que el gobierno de Brasil decidiese respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, algo que también podría realizarse, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, que tampoco va a concurrir. Y acá solamente un pelo más a la sopa, pero no viene ni Claudia Sheinbaum, presidenta de México, tampoco viene tiene Lula, y tampoco va a estar presente Michelle Bachelet. Entonces, claramente, esto es leído en política, sobre todo también en materia diplomática e internacional, como gestos, símbolos que podrían ser problemáticos, sobre todo considerando que José Antonio Kast no es del signo político de Michelle Bachelet y que su candidatura claramente podría estar en duda en la siguiente administración. Bueno, claro, son todos supuestos. Quizá existe efectivamente una bilateral entre José Antonio Kast y el canciller de Brasil, pero nada está confirmado.
Bien, te liberamos, Majo, para que puedas seguir contándonos acerca de estas bilaterales que se van a extender hasta las 7 de la tarde en estas reuniones del presidente electo hasta mañana, que ya sea el presidente en ejercicio. Seguimos en contacto, Majo.
Líneas abiertas, buenas tardes.
Chao. A ver, mientras tanto, mientras el presidente electo está en esas reuniones ahí en el Palacio Cousiño, desde temprano esta mañana comenzaron a llegar autoridades internacionales para el traspaso de mando. Algunos con estas reuniones bilaterales, otros que van a participar directamente mañana de la ceremonia. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo que todos los planes de seguridad están listos, están operativos. En Carabineros informaron, atención, para quienes circulan por el centro de Santiago, desvíos que ya están vigentes y se van a extender más allá del día del cambio de mando para el tránsito, digo, para la ceremonia de mañana y otras que van a estar después también. Carlos Godoy tiene más detalles, está en la losa del Aeropuerto Internacional de Pudahuel. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y claro, comienza a sentirse poco a poco el inicio de este cambio de mando, sobre todo acá en la losa del principal terminal aéreo de nuestro país. Estamos hablando del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Nosotros nos encontramos acá en la plataforma W, donde en horas de esta mañana arribó el rey de España, Felipe VI, una instancia que marca también el momento más simbólico, la antesala del cambio de mando presidencial acá en nuestro país, dado que es un visitante que se reitera en estas ceremonias. El monarca aterrizó cerca de las 9:50 para participar en este traspaso de mando entre el presidente saliente Gabriel Boric, que mañana entregará la banda presidencial al mandatario electo José Antonio Kast. Pese que el arribo del rey de España estaba previsto inicialmente para las 9:00 a.m, el avión aterrizó con un retraso acá en la losa del terminal aéreo, donde se le esperaba con una alfombra roja que minutos antes también era cuidadosamente limpiada por funcionarios. Una escena que también refleja la rigurosidad del protocolo que se ha desplegado para la recepción de las autoridades. Fue recibido el rey por el canciller Alberto Van Claveren, además también de autoridades diplomáticas de gobierno, también una guardia de honor que ensayaba también los últimos detalles antes del aterrizaje. No hubo ningún punto de prensa, eso sí, no hubo palabras en raudo, y luego de recibir los honores subió al vehículo que lo trasladaría posteriormente al Palacio Cousiño, donde iba a ser recibido por el presidente electo José Antonio Kast también durante horas de esta mañana. Lo mencionábamos también, durante esta mañana se espera que el monarca viajara acompañado del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. Sin embargo, el gobierno español informó que el canciller permaneció en Madrid debido a la evolución de la crisis en Medio Oriente y de las operaciones también de evacuación de ciudadanos españoles. En su lugar, Felipe VI arribó junto a la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelso. La agenda del rey posterior.
Carlos, te tenemos que interrumpir porque precisamente tenemos que hablar acerca de el rey Felipe VI, María José de la Barra, con
lo ven en pantalla. Se está despidiendo, manteniendo una conversación con los encargados diplomáticos del equipo de José Antonio Kast, el rey Felipe VI de España, quien en este momento, ya luego de la reunión bilateral que mantuvo con el presidente electo José Antonio Kast, se despide de las distintos medios de comunicación, levanta su mano para poder entonces subirse a el vehículo que lo va a acompañar. Tiene otras actividades en nuestro país durante la tarde, se sube al vehículo para poder avanzar entonces en la cápsula presidencial. No emitió declaraciones ni a la entrada ni a la salida, pero solo como dato, esto también puede servir para conocer parte del ambiente. Llegó pasada las 12:25 y se retira siendo las 13:17, eso para calcular más o menos una reunión que podría haberse extendido poco más de media hora, 40 minutos, entre el presidente electo y el rey de España, Felipe VI, entonces, que se retira del Palacio Cousiño luego de su reunión bilateral con José Antonio Kast. Bío Bío, la radio.
Bien, la información del momento manda, terminado esa reunión. Y antes de eso estábamos hablando de lo que había pasado en la mañana, pero que tenía que ver también con el rey Felipe Carlos, respecto de su llegada, los honores, en fin, síguenos contando.
Sí, efectivamente, justo, claro, ahí lo mencionábamos, tampoco emitió declaraciones, no lo hizo acá, tampoco en la losa del aeropuerto, tampoco lo hizo allá en el Palacio de Cauciño. Ya tendrá una reunión durante horas de la tarde, a las 15:15, con el presidente de la República, Gabriel Boric, esto en el Palacio de la Moneda. También participará en un encuentro con la comunidad española, en la residencia del embajador, y va a tener varias reuniones bilaterales con otros mandatarios que ya comenzaron a llegar a nuestro país. Yo les mencionaba que justamente la presencia de Felipe VI se ha vuelto habitual en las transiciones presidenciales chilenas. El monarca ya participó en el año 2022 en el cambio de mando entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric, además de haber visitado Chile en diversas ocasiones, entre ellas también durante el terremoto de 2010, cuando España también colaboró en la reconstrucción de la zona de Dichato. Para todas estas llegadas que se esperan durante esta jornada, hay todo un despliegue de seguridad, tanto acá en el aeropuerto como también en los exteriores. Justamente sobre eso se refirió el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, durante una actividad hoy en horas de la mañana en la comuna de Maipú. Aseguró que existe una planificación especial para poder resguardar el evento del cambio de mando. Todo esto siempre en coordinación entre carabineros, la policía de investigaciones y las distintas delegaciones diplomáticas. Menciona que todas las cápsulas de seguridad están adecuadamente programadas, están coordinadas con las embajadas respectivas. Agregó también de que esperan que el cambio de mando se desarrolle de manera impecable desde el punto de vista de la seguridad. Escuchemos declaraciones del ministro Cordero.
Hay una plana mayor de carabineros que se forma especialmente para estos efectos. Carabineros tiene, con la policía de investigaciones, tienen una larga experiencia en este tipo de asuntos. Todas las cápsulas de seguridad ya se encuentran adecuadamente programadas, coordinadas con las embajadas respectivas, así que no existe ningún inconveniente en ese sentido. Nosotros creemos que el cambio de mando, desde el punto de vista de la seguridad, va a ser impecable.
Bien, eso por una parte, pero en paralelo también Carabineros ha informado sobre un plan especial de tránsito, todo esto debido a las actividades asociadas al cambio de mando. Desde la tarde de hoy, 10 de marzo, se van a implementar cortes y desvíos en el perímetro de la Moneda, especialmente entre MacIver y Manuel Rodríguez, así como también en sectores cercanos a la Alameda. Además, mañana también, día del cambio de mando, 11 de marzo, se va a aplicar una restricción para camiones en la ruta 68, entre las 7 y las 15 horas en dirección a Valparaíso y entre las 16 y las 19 horas hacia Santiago. Es una medida que busca facilitar también el desplazamiento de las comitivas oficiales y del público que se va a trasladar justamente a esta ceremonia. Todo esto fue informado por el teniente coronel Carlos Cortés de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros. Él llamó a la ciudadanía a informarse a través de las plataformas oficiales y también a privilegiar, sobre todo acá en Santiago, el uso del metro, también de buses de red. En las estaciones de metro van a estar operativas durante la jornada. Escuchemos esas palabras.
Es por eso este gran perímetro que vamos a tener intervenido en distintos cruces, hacen que el desplazamiento en la región metropolitana sea más difícil. Es por eso que le pedimos a la ciudadanía que se informe a través de nuestras redes sociales. Estaremos informando y también actualizando la información.
Bien, nosotros seguimos acá en el aeropuerto, entonces, dado que se espera el arribo de otros líderes internacionales que van a participar en la ceremonia de cambio de mando. Durante esta tarde se espera la llegada del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que está programada para las 15 horas, también del mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, a las 15:58, también del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, a las 16:30, del jefe de Estado de República Dominicana, Luis Abinader, a las 16:45, y finalmente a eso de las 18:30, del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Todo esto con un fuerte despliegue policial acá en el aeropuerto, en la antesala también de la transmisión del cambio de mando presidencial acá en nuestro país, del cual vamos a estar muy pendientes, así que reconectamos en cualquier momento desde acá, desde el Aeropuerto Internacional de Santiago, Catar.
Así es, quedamos con líneas abiertas también ahí. Gracias, Carlos.
Chao, chao.
Hablamos. acerca de las actividades del presidente electo, de estas reuniones bilaterales y todo lo demás que tiene que ver con este protocolo que ya está en curso, ¿no? Que tiene que ver con el cambio de mando. Pero hablemos también del presidente saliente. Está viviendo sus últimas 24 horas como presidente Gabriel Boric. Volvió a defender en una actividad esta mañana en Maipú su legado y emplazó a José Antonio Kast a dar continuidad como políticas de Estado a lo que él implementó. En paralelo, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, protagonizó el último cruce de declaraciones con quien lo va a suceder en la cartera desde mañana, Iván Poduje, por diferencias esta vez en políticas de suelo. Vamos a La Moneda, donde también, por supuesto, hay preparativos para el cambio de mando. Danilo Ormeño nos va a contar todos los detalles. Danilo, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, las últimas 24 horas de la era Boric en el Palacio de la Moneda. Ya los preparativos, los últimos preparativos que se alistan para lo que vamos a vivir mañana, desde muy temprano, con este cambio de mando presidencial. Sale Gabriel Boric. Entra José Antonio Kast. Han sido unas horas de bastante tensión y así lo han descrito quienes han participado activamente de estas últimas horas del supuesto legado que ya instala el Palacio de la Moneda para recordar estos 4 años de administración de Gabriel Boric. En esa tarea se han encomendado los distintos secretarios de Estado, los ministros y también el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien esta mañana en una de sus últimas pautas, actividades públicas, fuera del Palacio de Gobierno, se trasladó hasta la comuna de Maipú, donde acompañado de vecinos y del alcalde Tomás Bodanovich, inauguró una comisaría. Allí resaltó el trabajo que ha hecho la policía en materia de seguridad a propósito de los avances que ha materializado justamente su administración. Fue allí y con el afán justamente de defender su legado a propósito de las críticas que han existido en las últimas horas, principalmente de la oposición, resaltó que dijo, hay proyectos que muchas veces trascienden de los gobiernos de turno y se transforman en políticas de Estado. Una de ellas, por ejemplo, es las que hemos implementado en materia de seguridad, dijo el presidente Gabriel Boric, haciendo un emplazamiento directo al futuro mandatario, quien asume mañana, José Antonio Kast, a darle continuidad a las políticas de Estado. Escuchemos al presidente Gabriel Boric.
Y al futuro presidente le tocará inaugurar parques que empezaron durante nuestro gobierno, en buena hora, porque las políticas no pifen en esto, porque las políticas son políticas de Estado, son políticas que van más allá de quien ocupa transitoriamente este cargo.
Bueno, lo cierto que son las últimas horas de Gabriel Boric, con luces, con sombras, lo cierto es que mañana abandona el Palacio de la Moneda. Recordemos que algunos fracasos del jefe de Estado, los que hemos visto en el último rato, en las últimas horas principalmente, y que están marcadas en materia legislativa. Nos referimos a Sala Cuna para Chile, que finalmente fracasó, no logró sacarlo en su administración, y también el fin del CAE, del crédito con aval del Estado, y que crea este nuevo financiamiento de la educación superior. Dos grandes derrotas que ha tenido el presidente Gabriel Boric. En ese análisis, justamente, el diputado del Partido Radical, Rubén Oyarzo, analizó parte de los avances y también lo que no se logró en la actual administración que ya va de salida. El parlamentario dijo que se obligó a cambiar el proyecto con el cual llegó a la Moneda a propósito de la derrota del proceso constitucional. Es parte de la lectura que realiza el parlamentario oficialista. Escuchemos.
El gobierno del presidente Gabriel Boric llegó con una promesa de cambios profundos, pero muchas de esas promesas simplemente no se cumplieron. Su proyecto político estuvo muy ligado al proceso constitucional que finalmente fracasó y eso terminó debilitando su agenda.
Pero las polémicas no han cesado pese a que estamos en las últimas horas del presidente Gabriel Boric en la tarea de defender el legado. Hoy el ministro de Vivienda, Carlos Montes, militante del Partido Socialista, a quien tuvo elogios ayer el presidente de la República aquí en el Palacio de la Moneda, Montes respondió hoy a los cuestionamientos de su sucesor, Iván Poduje, quien asume mañana ante la eventual liberalización del suelo. Recordó el secretario de Estado en ejercicio que esa idea provino del gobierno entrante. Escuchemos.
Obligado a recordarle al señor Poduje, al futuro ministro Poduje, que el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, fue quien planteó la idea de liberalizar el suelo como una forma de hacer más dinámico el mercado de la vivienda y de esta forma disminuir sus precios.
Son las últimas horas entonces del presidente de la República antes de entregar la banda presidencial a José Antonio Kast. Lo hemos contado desde un principio, desde esta mañana muy temprano, apenas llegamos a La Moneda. Hoy justamente se ha visto harto movimiento en los patios del Palacio, principalmente los cañones y también el patio de los Naranjos. Ustedes lo pueden divisar también a mi espalda. Hay distinta ornamentación, se ha trabajado con distinta maquinaria, principalmente en los patios, para que esté todo impecable mañana en esta actividad que comienza justamente aquí a las 8 de la mañana, cuando arribe por última vez como presidente de la República Gabriel Boric al Palacio de la Moneda. Luego, por 2 horas, hasta las 10:15 de la mañana, sostendrá algunas fotografías oficiales, como es tradicional, primero con sus subsecretarios y subsecretarias, luego con los ministros y ministras, para luego abandonar entonces el Palacio de la Moneda. Hoy anduvo parte del equipo audiovisual de la productora que va a estar a cargo de transmitir la señal oficial de la presidencia y también entonces el último recorrido, la última ingreso y ya prácticamente la salida, última vez como presidente de la República, del Palacio de la Moneda, de Gabriel Boric. Katy.
Vamos a quedar muy atentos a lo que sucede esta tarde. También obviamente hay muchas actividades ahí en La Moneda, como tú mencionas. Todo esto, esta administración Boric cierra mañana y por lo tanto todo lo que suceda hoy y hasta esas últimas horas será un hecho histórico. Quedamos muy atentos, Dani.
Que estés bien. Chao, buenas tardes.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos que en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles se está desarrollando la segunda jornada de formalización de los imputados por casos de corrupción judicial. Nos informa a esta hora en vivo Maricel Venegas de Radio Bio Bio Los Ángeles. Maricel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, como tú lo dices, durante esta mañana se retomó la audiencia de formalización contra los 4 imputados vinculados a casos de corrupción para beneficiar a delincuentes de la banda Los Corbata en Los Ángeles. Recordemos que se trata de las abogadas Andrea Romero, Susana Cortés, Patricio Gutiérrez y el funcionario judicial Nelson Sáez. La Fiscalía ha estado presentando las pruebas que tienen en contra de estas personas, principalmente contra las abogadas. Han presentado audios de WhatsApp, transcripciones de audio, entre otras pruebas que involucran a las abogadas con esta banda de delincuentes que se dedicaban al tráfico de drogas e incluso a casos de sicariato en la zona. El Ministerio Público presentó audios donde se escucha cómo la abogada Susana Cortés alerta a miembros de la banda, específicamente a Luis Corbalán, líder de la banda de Los Corbata. Escuchemos.
¿Nuevo?
Doctora.
¿Este es nuevo?
Sí.
¿De cuándo?
De ahora.
¿De día?
Sí.
¿Tenía un hecho?
Sí.
Ya, vos te pones a jugar porque están pinchados. Sí. Pasaron al control de detención a Ortiz porque supuestamente había una transacción de droga.
Pero no,
pasaron ni igual a control de detención porque se hizo una orden de registro. Así que ojo con esa hueá. Vos tenés los teléfonos completos, no porque están pinchados y si están pinchados.
Sí.
Ya, ahora borra todo lo que yo te he mandado. También.
Bueno, escuchábamos entonces algunas de las pruebas de los audios que ha presentado la Fiscalía. También se ha argumentado que la abogada tenía acceso a antecedentes de carpetas investigativas gracias a que accedía ilícitamente con claves que le facilitaban desde la Fiscalía de Los Ángeles Además, cualquier problema legal que tenía este delincuente, Luis Corbalán la llamaba y ella le daba instrucciones. Escuchemos cuando él le cuenta que lo está controlando carabineros.
Sí, yo como amablemente le mostré el vehículo, pero ya me quieren verme detenido.
No, lo voy a
ver. ¿Me
voy a hacer? No, pues si usted fue ya donde tenía, si no ya tiene su carnet, pues.
Eso, ando con mi salvoconducto, ando con mi carnet, ando con mi...
¿No te puede llevar entonces detenido?
Ya, cualquier cosa la llevo.
Ya, ok. Chao.
Bueno, como hemos podido escuchar, estos son algunos de los audios que ha presentado la Fiscalía de Ñuble en contra de las imputadas, principalmente Cortés y Romero. Se espera que durante esta jornada se realice la presentación de estas pruebas y luego la defensa comience a presentar sus declaraciones. La verdad es que esta ha sido una jornada de largo aliento que va a continuar mañana con las medidas cautelares. No creemos que durante esta jornada se puedan conocer estas medidas. El único que puede tener una salida alternativa a la prisión preventiva, según la Fiscalía, es el funcionario judicial Nelson Sáez, ya que para los otros tres implicados en este caso, ellos van a pedir la prisión preventiva, así lo dejaron claro desde el primer minuto que comenzó entonces esta segunda jornada de formalización. Aún hay algunos cabos sueltos, ya que se han mencionado nombres de personas que no se sabe por qué no están imputados. Por ejemplo, la fiscal María Genita Rojas, que se encuentra suspendida de su cargo, y también a funcionarios de la Fiscalía de Los Ángeles que recibían regalos de parte de las abogadas Cortés y Romero por diversos trámites que agilizaban en pro de las causas que estas juristas llevaban adelante para beneficiar, como hemos indicado, a sus clientes que eran delincuentes conocidos por diversos delitos graves, como hemos señalado, tráfico de armas, de drogas, sicariato, ilícitos, entre otros.
Bien, Maricel, muchas gracias. Buena tarde.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Y la crisis que vive la empresa láctea Chilolac en Ancud sumó nuevos despidos y los trabajadores afectados alistan sus demandas que serán patrocinadas por la Defensoría Laboral. Tiene más detalles Hans Barros.
Nuevos despidos se registraron en la empresa Chilolac en Ancud, luego que 6 trabajadores que aún mantenían vínculo laboral con la compañía fueran desvinculados, reduciendo solo a 8 las personas que permanecen en esa condición. La situación se da en medio del proceso de cierre de la planta y también de las salas de venta, que ya dejan 117 trabajadores sin empleo. El presidente del Sindicato de Trabajadores de Chilolac, Juan Paredes, señaló que los afectados se encuentran finalizando los trámites ante la Inspección del Trabajo, acusando que la empresa no se ha presentado a las instancias de conciliación.
Se sumaron más trabajadores despedidos, estos 6 trabajadores más que todavía estaban vinculados a la empresa, quedamos solamente 8 en este momento. Y bueno, la gente en este momento está terminando con su reclamación y las conciliaciones a las que no se ha presentado a la empresa ninguna conciliación. Por lo tanto, terminado ese trámite en la inspección, se iría con las acciones judiciales en los tribunales. La mayoría ya tiene sus carpetas con toda la documentación para entregarlo a la Defensoría Laboral, al abogado, y iniciar las acciones legales. Recordar que son 90 días los que hay para presentar la denuncia, ya el tiempo ha avanzado.
Además, advirtió que aún existe incertidumbre respecto al pago de remuneraciones y también a capacitaciones que fueron comprometidas por CENSE, las que hasta ahora no se han concretado. Todo esto ocurre en medio de un complejo escenario para los trabajadores y sus familias, mientras se realizó en Castro una junta extraordinaria de accionistas de la firma, instancia que hasta ahora no ha entregado novedades ni claridad sobre el futuro de esta compañía. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Una violenta riña callejera de 2 escolares en Laja enciende las alertas en las autoridades y genera alta preocupación en la comunidad escolar y en la provincia de Bío Bío. Menores de edad involucrados en las agresiones quedaron requeridos por la justicia y apoderados o manifestaron temor de enviar alumnos a clases. Nos informa Mario Tapia de Radio Bío Bío, Los Ángeles.
Se trata de dos menores de 16 años de edad que se grabaron en violenta pelea en las inmediaciones del Liceo Héroes de la Concepción. Asimismo, existe un video viralizado que da cuenta de la violencia de la acción, donde uno de los participantes es golpeado en su cara de manera violenta. Carabineros de la Subcomisaría de Laja adoptó el procedimiento en el lugar y detuvo a los dos menores, que en primer término fueron derivados a un centro asistencial donde ambos fueron certificados con lesiones de carácter leve y contusiones. También se investiga por parte de la policía el porte de arma blanca de uno de los involucrados. Un apoderado del colegio que pidió reserva en su identidad manifestó su temor y preocupación por estos hechos violentos que no serían los primeros que ocurren.
Bueno, como apoderado del establecimiento estoy muy preocupado por el nivel de violencia que se está viviendo en la comunidad educativa. Hoy en día tenemos temor de enviar a nuestro hijo a la clase. No es posible que alumnos estén portando armas blancas y creo que las autoridades deben tomar carta en este problema e intervenir y tratar de que se aplique la ley de aula segura para que la violencia no se tome en el liceo.
La dirección del liceo afectado en este caso señaló mediante un comunicado que lamentaba la situación, que se investigaría y que los antecedentes están en el Ministerio Público para su investigación y sanción. Agrega el comunicado del colegio que sin perjuicio de ello el liceo adoptará medidas internas para evitar que este tipo de hechos se siga registrando. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Bien, hay un accidente en la comuna de Talcahuano, la región del Biobío. Nos cuenta de esto un auditor. Escuchemos.
Accidente en el cruce Higueras por Colón. En toda la esquina hacia Talcahuano, auto atropelló ciclista. No llegó ambulancia.
Bueno, y ahora, ante el cambio de mando, los partidos del actual oficialismo apuestan por transformarse en una oposición muy articulada en el nuevo ciclo político. La idea ha sido reiterada por distintas figuras del sector, quienes han enfatizado la necesidad de mantener la coordinación política una vez finalizado el gobierno. Tiene más detalles Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, a solo horas ya del cambio de mando, los partidos de la izquierda, el centro izquierda, el actual oficialismo ya comenzaron a delinear el rol que buscarán asumir una vez que dejen el gobierno. Bajo ese contexto, distintas figuras del bloque han coincidido en la necesidad de actuar como una oposición articulada en este nuevo ciclo político. Lo anterior con el objetivo de mantener la coordinación entre las fuerzas del progresismo y también enfrentar de manera conjunta el nuevo escenario que se abre tras el fin de la administración del presidente Gabriel Boric. En el sector han puesto el acento en la importancia de preservar los espacios de diálogo y coordinación política que se consolidaron durante el gobierno y sobre todo considerando que todavía no está muy claro si va a haber una gran oposición o más de una. Al respecto, el timonel del PPD, Jaime Quintana, sostuvo que el sector debe sacar lecciones del rol que ejercieron las oposiciones durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. A su juicio, uno de los aspectos centrales va a ser la fiscalización al nuevo ejecutivo, una tarea que, según subrayó, es propia de toda oposición y necesaria en cualquier democracia.
Pero el tono habrá que verlo, eso va a depender mucho de cuánto este gobierno abandone su promesa de un gobierno de emergencia y entre en una mirada más identitaria. Evidentemente, si entra en esa lógica de cambios, evidentemente va a tener una posición más dura.
Por su parte, en una línea similar, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo esta semana que más que centrarse en calcular cuántas oposiciones van a existir en este nuevo escenario político, hoy existe una preocupación general en el sector, el actual oficialismo, por las señales que dijo ha entregado el presidente electo José Antonio Kast durante los últimos días.
Entonces hay una práctica bien establecida sobre el tipo de ultraderecha que va a ser el próximo gobierno, y por lo tanto creo que ahí tenemos que saber coordinarnos y estar a la altura de ese desafío.
Así, según han planteado en el sector, el desafío ahora va a ser evitar la dispersión del bloque y también mantener una estrategia común frente a las principales discusiones legislativas y políticas que van a marcar el próximo periodo. Y dicen también que los liderazgos que se vayan formando, por ejemplo, en el Congreso, en la arena legislativa, también van a ser muy relevantes pensando en este nuevo ciclo político que van a comenzar ahora fuera del Palacio de la Moneda.
A ver, obviamente todo esto está por pasar, por lo tanto son unas nebulosas, ¿no? Pero hay cosas que están claras. Si es que José Antonio Kast mañana va a firmar de inmediato decretos y otro tipo de documentos para que comiencen de inmediato a funcionar bajo el uso de sus facultades, ¿no? De ser el presidente. Ante ese tipo de temas, que ya sabemos de qué van, ¿hay algún tipo de ruido en esta oposición que se está articulando para, por lo menos, desde un primer momento empezar a tener un parecer, por lo menos?
Yo diría que todos hablan de que el tono, como lo decía Jaime Quintana, se va a definir una vez instalado el actual gobierno, y en esa línea han sido muy claros y enfáticos en señalar que van a ser una oposición, sobre todo sectores como el Partido Comunista y el Frente Amplio, más bien dura frente a cualquier tipo de retroceso, pero más bien enfocado en temas de derechos sociales. Yo diría que esa va a ser una clave bastante importante respecto a cómo va a ser la gestión de Kast en esa materia, para ver qué tono finalmente va a tomar esta nueva oposición que se configura a partir del 11 de marzo. Yo diría que ahí puede estar la clave en también cómo se va a dividir el bloque, porque recordemos que está toda esta discusión en torno a si finalmente va a estar, por ejemplo, el socialismo democrático por un lado y el PC y el Frente Amplio por otro. Yo creo que va a tener que, o va a depender más bien, mucho de ese aspecto en particular.
Claro, estamos hablando de, por ejemplo, reducciones de 6,000 millones de dólares en gasto público.
Que podrían estar ligados a ese tipo de temas, claro.
Pisar ese tipo de temas, los subsidios y qué sé yo, beneficios sociales. Bueno, está por verse. Gracias, Gaby.
Muy buenas tardes. Chao.
Información precisa y plural. Radiograma.
Y más de 160,000 millones de pesos gastó el gobierno en compra de tierras para comunidades mapuche de la macrozona sur. La diputada Gloria Navellán solicitó un informe a la Contraloría para precisar los campos comprados y los beneficiados. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
La diputada por la Araucanía cuestionó el funcionamiento de la CONADI y dijo que solicitó a la Contraloría un informe donde se precise los precios de compra de cada fundo, los propietarios de esos campos y las comunidades beneficiadas. Gloria Navellán criticó que personas que habían sufrido amenazas o que se vieron afectadas por la toma de predios firmaran documentos para validar la compra de tierras por parte de la CONADI.
¿Qué campos han comprado? ¿A qué valores han comprado? ¿Y por qué se han comprado? Si muchos de ellos sabemos, porque yo misma lo he denunciado, que sí han tenido situaciones de amenaza, situaciones de tomas, etcétera. Por lo tanto, me parece increíble y una irresponsabilidad tremenda, que además es una ilegalidad, esto de que dueños firmen este papelito diciendo que los campos no tenían ningún problema cuando tenían hasta medidas de protección policial.
El director ejecutivo de la Fundación Mapuche Raquisuan, Richard Caifal, señaló que la información que ellos tienen es que durante el gobierno de Gabriel Boric se compraron más de 25,000 hectáreas y se invirtieron más de 190,000 millones de pesos.
25,600 hectáreas adquiridas en 4 años. Eso implica un monto de 193,000 millones y fracción, digamos. Es bastante cantidad de dinero que involucra. Y creo que por lo mismo se ha pedido también esta investigación de los recursos públicos. Así que estamos a la espera de eso, de cómo, si hay algún tipo de beneficiario, digamos, que haya sido o se haya saltado la fila eventualmente. Entonces estamos a la espera de esa investigación.
Mientras la diputada Navellán dijo que quien asuma como director de CONADI debería transparentar las cifras, Caifal señaló que las nuevas autoridades políticas deberían informar cómo continuará funcionando el Fondo de Tierras. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y fue detenido por consumo de cocaína el conductor que protagonizó un accidente sobre el puente Yacolén en Concepción, mientras transitaba en un camión sin licencia de conducir y sin la documentación de la máquina. Tiene más detalles Oscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción.
Por razones que deberán ser investigadas, el conductor de un camión protagonizó un accidente de tránsito sobre el puente Yaculén en Concepción. Según lo que se conoce, habría colisionado un motociclista y luego, al tratar de esquivarlo por completo, traspasó el eje central del viaducto y quedó contra el tránsito en la pista opuesta que va de Concepción a San Pedro de la Paz. La sorpresa vino cuando se le realizó el narcotest y marcó positivo a cocaína, por lo que fue detenido. Además, tampoco portaba en el momento del accidente alguna licencia de conducir y tampoco la documentación de la máquina pesada. La seremi de seguridad en el Biobío, Paulina Estuardo, entregó más detalles.
En este sentido, el conductor de este camión va a ser puesto a disposición de la justicia por la situación. Ahí hay más o menos, hay distintos faltas y delitos que están asociados. Hay una denuncia respecto al vehículo, también está la falta de documentación por parte de este chofer.
Sobre el conductor, además, se pesaba una denuncia por apropiación indebida del mismo camión. Por todos estos hechos fue detenido, además por el consumo de drogas mientras conducía la pesada máquina por una de las vías estructurantes del Gran Concepción. El seremi de transportes en el Biobío, Hugo Cautivo, espera que se aumenten los controles.
Así que en esa materia nosotros vamos a redoblar estos esfuerzos. Obviamente, en este sentido, seguramente el próximo gobierno va a tener que aplicar medidas extraordinarias en materia de lo que significa el control, sobre todo en materia de lo que es transporte de carga, que hoy día como foco de atención nos ha puesto, digamos, en el tapete lo que fue la ocasión, este accidente que ocurrió en el puente Yaculén esta noche.
El hombre quedó a disposición de la justicia por la responsabilidad que pueda tener en el accidente, el que además se provocó gran congestión vial sobre el puente Yaculén a primera hora de la mañana.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Crecí viendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Y carabineros, junto con bomberos de Entre Lagos, encontraron a 3 senderistas que se extraviaron en la cordillera de Puyehue. Una espesa neblina asociado a un horario tardío derivó en la alerta de ayuda de un padre y sus 2 hijas. Tiene más detalles Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio Osorno.
La búsqueda activó un operativo en el Cerro Sarnoso, ubicado en la cordillera de Puyehue, escenario natural que alcanza los 1.100 metros sobre el nivel del mar y es conocido por sus vistas panorámicas. Este atractivo llevó a un padre y sus 2 hijas a recorrer 6 kilómetros de senderos, pero la montaña impuso sus términos levantando una densa niebla que los desorientó, originando la búsqueda. Esto derivó en una cuadrilla de bomberos y carabineros que tras varias horas finalmente dio con los extraviados, de acuerdo a la capitán de la segunda compañía de bomberos de Entre Lagos, Joana Andrade.
3 personas en la cima del Cerro Sarnoso, quienes quedaron atrapados tras perder la visibilidad por el avance de la nubosidad. A continuación se despacha bomberos a este rescate en conjunto con carabineros. Tras aproximadamente 2 horas y media, 3 horas de trabajo, bomberos logra el rescate exitoso y el descenso de los 3 involucrados. Para quienes no conocen el sector, se vuelve con harta dificultad, sobre todo a la hora de descender y considerando el frío también que se siente arriba y la nubosidad que se forma es más compleja para poder descender.
Luego del descenso a zona segura se estableció que los rescatados, todos adultos, se encontraban en buenas condiciones, pero en su caso se tradujo en múltiples llamados a respetar la montaña y cumplir con los protocolos, especialmente en materia de avisos, al acudir al sector donde están los senderos para llegar a la cima. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Alerta ante eventuales despidos y críticas al asesor del segundo piso del gobierno de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, por sus declaraciones contra los funcionarios públicos realizaron desde la ANEF en su visita a la región de Los Lagos. Tiene más detalles Damaris Ubiabre de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En conversación con Radio Bio Bio Puerto Montt, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez, se refirió al escenario que se avecina con la llegada de un nuevo gobierno, considerando que el futuro presidente, José Antonio Kast, reducirá el gasto público, lo que podría implicar despidos. Ante esto, el dirigente de la ANEF dijo que como gremio están en alerta si es que se desvincula arbitrariamente a funcionarios del Estado que atienden a la ciudadanía.
Pero hay un cupo de más de 4.000 personas que pueden contratar a dedo. Entonces lo que nosotros hemos dicho a todos los gobiernos, que esos 4.000 que llegan a trabajar no se pueden mezclar ni confundir con aquellos que tenemos trayectoria laboral en condiciones precarias. Es que no se confunda esto, empezar a eliminar, a despedir arbitrariamente a personas con trayectoria, porque nosotros, nuestra razón de ser es atender a la ciudadanía.
Pérez además criticó los descalificativos con los que el futuro director estratégico de comunicación y contenidos de presidencia, Cristian Valenzuela, se refirió a los funcionarios públicos a quienes trató de parásitos.
Nos pareció muy violento, por eso lo declaramos también cuando hoy día personas que están van a tener pega en el Estado, que es el señor Cristian Valenzuela Busto, asesor del segundo piso hoy día, que anda con el presidente electo, señor Kast. Él nos trató mal, recibió ingresos como cargo de confianza por ciento de operadores políticos, hoy día incluso él es parte de los profesionales asesores para el servicio civil, es decir, él entrevista a personas para que queden contratadas en el Estado. Entonces me parece bastante impresentable, él desconozca lo que él tiene como vivencia.
Pérez dijo que exigen un buen trato del futuro gobierno, así como ellos como empleados fiscales respetan a las autoridades de confianza que asumen cada 4 años con los nuevos mandatos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bueno, y continúa el inicio del juicio oral en la causa contra 19 integrantes de comunidades mapuche acusados por robo de madera en Panguipulli. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Por cerca de 3 horas se ha extendido el inicio del juicio oral en la causa que lidera la Fiscalía Regional de Los Ríos en contra de un total de 19 acusados de robo de madera en un hecho que ocurrió entre los años 2018 y 2019 en un predio ubicado en la localidad de Liquiñe, en la comuna de Panguipulli. Los hechos están siendo relatados en este inicio de juicio oral que se ha extendido por cerca de 3 horas con la resolución principalmente de distintas cuestiones previas solicitadas por los intervinientes en este caso, y ahora se está haciendo lectura de la acusación presentada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, en la cual se están pidiendo penas de 3 años y un día de cárcel para los acusados por esta por robo de madera que ocurrió entre el 2018 y 2019 en la comuna de Panguipulli. Posteriormente ya se iniciará con los alegatos de apertura en este inicio de juicio oral que ya se ha extendido por cerca de 3 horas y que continuará mañana a las 9 de la mañana en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, en la capital de la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Se amplió en 100 días la investigación contra un médico ecuatoriano que habría emitido miles de licencias médicas durante 5 años en Puerto Montt. Un informe de FONASA elevará el número de documentos emitidos por el profesional. Nos cuenta Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En diciembre formalizaron al profesional de la salud que fue identificado como Jorge Pazmiño. De acuerdo al abogado del Consejo de Defensa del Estado, querellante en el caso, atendía en su consulta particular en Puerto Montt. Durante 2018 y 2023, el médico extendió miles de licencias médicas que serían fraudulentas, de acuerdo a las acciones legales que se han presentado a nombre de Banmédica, Vida 3 y el Fondo Nacional de Salud. El abogado del CDE, Rodrigo Tejo, dijo que los datos que debe aportar FONASA aumentarán en miles los documentos emitidos para justificar ausencias al trabajo por motivos de salud.
Se solicitó el día viernes una ampliación de plazo en 100 días a contar del viernes, precisamente porque FONASA debía enviar junto con el dato estadístico las copias y los antecedentes de cada una de las 2.855 licencias que nosotros le estamos imputando al profesional.
El jurista se aventura a calcular una atención por paciente cada menos de 20 minutos con cargo al sistema público. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Esta jornada se va a desarrollar el control de detención del único detenido en torno al hallazgo del cuerpo de una mujer en una caja frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal. La alcaldesa Karina Delfino confirmó que su seguridad fue reforzada. Tiene la información Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.